Tenemos ya el placer de charlar unos minutos con el analista internacional Horacio Calderón. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué haces tan en tanto tiempo?
Es verdad, ¿cómo va todo?
Bien, bien. Observando la realidad global, la regional y la Argentina en particular, que es la que más interesa sobre todo a nosotros.
Bueno, ya que no pudimos jugar un superclásico en la Argentina y que no sé si nos darán un mundial, ¿se puede decir que el G20 es el mundial de la diplomacia?
Yo creo que ha sido un golpe maestro de la diplomacia, ¿no? Como no se ha visto nunca, creo yo, en la Argentina, en la historia, por lo menos que yo conozca reciente, ¿no? Y mucho menos con la participación, la concurrencia de los principales líderes mundiales que integran el G20. O sea, yo creo que realmente esto ha sido un éxito rotundo en materia de organización y sobre todo lo que más importaba, creo, acá es el tema de la seguridad, ¿no? De la seguridad. No tanto en cuanto a los jefes de Estado que estuvieran acá, que iban a estar bajo paraguas y cápsulas, como se dice, en seguridad de protección, sino sobre el resto del país, ¿no? A partir de los desastres que ocurrieron en cumbres anteriores, por ejemplo, destacar la de Hamburgo, donde quemaron una cantidad impresionante de autos. Bueno, todos sabemos lo que pasó en Hamburgo. O sea que nobleza obliga realmente felicitar a las fuerzas de seguridad, ¿no? A las fuerzas policiales, a todas las instituciones que intervinieron, incluyendo al Ministerio de Seguridad, ¿no? Uh-huh. En dar seguridad a esta cumbre de la forma en que se desarrolló.
Y desde el punto de vista de la política internacional, ¿qué se esperaba, qué se concretó finalmente en esta reunión?
Bueno, yo creo que ha habido hechos bastante bastante interesantes, algunos previsibles, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, de Estados Unidos, la firma del acuerdo con Canadá y México, que sustituye al llamado NAFTA, ¿no? En inglés, eso me parece un hecho importante. Además, el hecho de que todos los presidentes y jefes de Estado hayan, de alguna manera, contribuido a que esto fuera al margen de la resolución final, que me parece muy muy lavada, como siempre, pero se logró un consenso, a mi juicio, importante. Bueno, por parte de Donald Trump, que no haya tenido algún tipo de actitud como las que nos tiene él acostumbrado de alguna manera, exóticas, etcétera, fue positivo, me parece, bajo ese punto de vista. Con respecto a los demás países, uno podría decir que algunos llegaron, por ejemplo, en una situación bastante bastante complicada, pero lograron resolver temas cruciales. Por ejemplo, que se haya firmado acá en Argentina una especie de tregua entre Estados Unidos y China, que a lo mejor nos puede llegar a afectar en lo comercial. Habrá que ver cómo se desarrolla eso. Para mí fue un hecho muy importante a destacar. Después, por ejemplo, yo agregaría la estancia de este príncipe tan controvertido, el príncipe heredero de la corona saudita, luego de ese episodio tan trágico que fue la muerte del periodista Juan Khashoggi, creo que se pronuncia así, es muy difícil de pronunciar, que se esperaba a lo mejor una recepción fría y realmente tuvo una aceptación general para la situación que está viviendo luego de este espantoso crimen cometido en Turquía, ¿no?
Sí, hay muchos, digamos, muchas perlitas para analizar. Nosotros seguimos mucho la política de Oriente Medio y vos contribuís también mucho a eso. ¿Estuvo en algún momento en algún escritorio ese tema, en alguna charla? Digo porque como Israel no participa del G20, ¿quién representa, más allá de Estados Unidos, los intereses de Israel en Medio Oriente? Entendiendo la situación de Siria, la situación de Hezbollah, la situación de Irán, lo que pasa con Hamas. Digamos, fue tema porque en algún momento se habló de que se iba, que Trump y Macri tratarían el tema de la triple frontera, cosa que después no volví a escuchar.
No, yo tengo entendido que por lo menos públicamente eso no se trató. Sí hubo un punto, que es el punto 30, ¿no? Firmado por todos los estados intervinientes en el G20 acá en la Argentina, donde se reafirma la condena del terrorismo en todas sus formas, manifestaciones. Se ha también, obviamente, invocado un compromiso para implementar la declaración de los líderes del G20 de Hamburgo, también sobre el terrorismo, que fue un poco más completo que el de acá. Bueno, se comprometen los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, pero yo creo que acá falta algo, ¿no?, en cuanto al tema del terrorismo, y es poner sobre el tapete a los estados que los respaldan. Eso me parece a mí importantísimo. Uno como especialista en Medio Oriente y también en cuestiones de terrorismo, yo creo que el mundo en general, y sobre todo la llamada comunidad internacional, con actores estatales, con asiento en las Naciones Unidas, con poder de decisión, con veto, etcétera, deberían tener una política mucho más concreta y dura con respecto a las organizaciones terroristas, porque, Dani, vos sos un especialista también, o sea, todos conocemos esto, sabemos cómo se han desarrollado las, guste o no guste, los líderes, las dictaduras, etcétera, pero acá se ha promovido históricamente el derrocamiento de dos o tres gobiernos. Estoy hablando concretamente, no hablo de Afganistán, porque eso tiene legitimidad de origen, lo que se hizo en Afganistán, pero se derrocó a Saddam Hussein, a Muammar Gaddafi, y yo creo que eso promovió el esparcimiento del caos y de la proliferación de grupos terroristas a los cuales estos dos regímenes combatían, ¿no? Y vos sabés perfectamente que los grandes estados mundiales no se enfrentan directamente, pero lo hacen a través de representantes, de proxies, como es el Hezbollah en el caso de Irán, los grupos radicales de la rama sunita, llámese Al-Qaeda o ISIS, ahora un poco decrépita con el derrumbe de ese falso califato que tuvieron. En fin, habría mucho que hablar al respecto, ¿no? Pero
bueno, en forma paralela se desarrollaba un evento, digamos, auspiciado por Naciones Unidas respecto del pueblo palestino, y allí tenías otra vez sanciones para Israel. Hay como una especie de doble o triple o cuádruple estándar entre las naciones.
Sí, yo diría que como mínimo, ¿no?
Sí.
Pero acá en general yo creo que lo que hay que... A ver, para lo que hay que presionar es que para que los estados dejen de favorecer el terrorismo en todas sus formas, ¿no? Porque uno ve que, bueno, cómo creció, cómo se manejó, por ejemplo, el tema de Libia, cómo se manejó el tema de Irak, y vimos el caos que ha ocurrido en esos países, lo mismo en Siria, ¿no? Yo creo que, y en eso coincido con, incluso yo estaba en Israel hace un año, un poco más, anteriormente, he tenido la oportunidad de hablar con gente importantísima de este país. Aparte fui como parte de una comitiva. En el 2006 se integró Patricia Bullrich, yo estuve a fines del 2016 también, etcétera. Y bueno, ahí hay una cuestión, por ejemplo, de que la caída del régimen sirio basista, dejemos de lado, por supuesto que es una dictadura, etcétera, bueno, sería la puerta al caos, incluso a la puerta misma de Israel, ¿no? O sea, yo tengo esa posición con respecto a acciones que se han tomado, que forman parte de una agenda global, de una lucha de las grandes potencias por repartirse nuevas esferas de influencia, porque yo creo que lo he comentado mucho acá en Jai, un ciclo histórico de 5 siglos que se ha terminado, ha quedado sobre todo la región del Medio Oriente, que a todos nos interesa, a mí por mi especialidad, no es un caleidoscopio, Dani, o sea, no se puede aventurar algo cuando prácticamente uno dice... A ver, afirma algo o presenta un escenario altísimamente probable y resulta que las circunstancias llevan a que ese escenario altísimamente probable se dé vuelta y nos encontremos con una situación nueva, ¿no?
Bueno, y como nunca yo creo, Horacio, que en el Medio Oriente ya no hay ni amigos ni enemigos. Hay conveniencias, siempre las hubo.
Lo dijo Henry Kissinger, y eso viene de Israel, y es muy antiguo, y es cierto. Y yo creo que los intereses geopolíticos, Dani, también se imponen... sobre las ideologías pasan, pero los intereses geopolíticos de las grandes potencias, sobre todo las grandes potencias, obviamente quedan. Vemos una Europa desintegrada, hay muchos signos acá, ¿no?, de este cambio de siglo, de ciclo, histórico. Bueno, comenzó todo esto con la caída del bloque comunista, luego con una especie de nuevo orden internacional que de orden no tuvo absolutamente nada. después la presencia hegemónica a nivel militar global de Estados Unidos, el surgimiento el resurgimiento del Imperio Persa con otras claves extremistas. Lo mismo sucede con el antiguo Imperio Otomano, con otras claves que es islamista. Han pasado de un periodo de laicismo extremo, como fue el formado por Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, a un régimen extremadamente complicado, y dicho sea de paso, aliado de la hermandad musulmana de Egipto, que tiene, como sabes, brazos en numerosos países del mundo y, por supuesto, el Medio Oriente.
Claro, pero a la vez se supone que es aliado de Estados Unidos, que a la vez se supone que es aliado de Israel. Y da la vuelta. ¿Israel qué es? ¿Amigo o no es amigo de Rusia? Y sí, es amigo. Ahora, en determinados escenarios es amigo, en los otros no puede ser amigo. Entonces, o sea, cuando Rusia le da misiles antiaéreos a Hezbollah, muy amigo no puede ser. Pero por otro lado, te está haciendo de colchón o de barrera para el avance de Irán. O sea, es muy complejo.
Es muy complejo y hay que ver también que el avance de Irán, y no solamente hablamos del avance de Irán, como te estaba diciendo, porque esto es de alguna manera la regeneración con otras claves del antiguo Imperio Persa, el avance hacia el Mediterráneo, ¿por qué se dio? Y bueno, porque se bajó esa barrera que era el Irak sunita moderado en cuanto a extremismo, me refiero, que dejara de ser un régimen dictatorial de Saddam Hussein. Y bueno, y ahora tenemos una situación muy complicada, para mi punto de vista, en Siria, donde tenemos intereses creados de estas grandes potencias, muchas de las cuales acabas de nombrar, lo que en definitiva son más de 10, porque hay intereses, uh-huh. Por supuesto, de Israel, que es vecino. Estamos hablando de Rusia, que intervino en la guerra interna esta, que para mi punto de vista hubiera sido una catástrofe que no lo hiciera, ¿no? Porque el ISIS era un peligro, y sigue siéndolo ahora esparcido, ¿no? Con esta, perdón por la palabra, diáspora, con esta dispersión, digamos, de sus fuerzas después de la desintegración de este proyecto de califato que tampoco tenía futuro. O sea, vuelvo a la cuestión del caleidoscopio, y yo creo, esto me anticiparon durante mi visita en Israel, yo estuve también en Jordania, estoy hablando de fines del año 2016, donde yo creo que una nueva guerra en la región del Levante va a ser inevitable, ¿no? Y va a tener como epicentro, muy probablemente, al Líbano, y con el peligro de esparcirse, por supuesto, a Siria, de alguna manera a Israel y a los países vecinos. Cuando amaine la guerra en Siria, veremos otro enfrentamiento altamente probable en esta región que yo acabo de mencionar.
Horacio, te traigo de nuevo al G20 para ir cerrando. ¿Vos crees que el efecto G20 le alcanza a Mauricio Macri para recuperar algo de los puntos que había perdido en el favor popular? ¿O simplemente, terminado el G20, volvemos a abrir el diario y nos volvemos a ocupar de las cosas de cabotaje y entonces rápidamente se perderá ese efecto, entre comillas,
bueno,
triunfal?
Apruebo todo lo que acabas de decir como carácter de pregunta, opino exactamente igual. Acá ha habido un acto, lo acabo de mencionar, una obra maestra de la diplomacia, con un buen impacto para la imagen argentina en el exterior, pero con la imagen que tengan en el exterior, nosotros no comemos y no solucionamos los problemas que tenemos actualmente, sea por herencia o sea por mala praxis, para ser justo con todo el mundo, ¿no? La Argentina ha dejado el G20 y ahora estamos en algo mucho más trascendente para gran parte de Argentina, que es la lucha diaria y, a nivel de acontecimientos, el famoso, entre comillas, G20 del fútbol, que va a ser el partido de River y Boca, con todas las consecuencias que puedan ocurrir con eso en materia de seguridad, que va a haber que prestarles muchísima atención, porque obviamente esta espléndida realización del G20, desde el punto de vista organizativo, de seguridad y todo esto, se vio perjudicada por estos hechos lamentables de River Plate, que yo creo que deben ser investigados. Yo no creo que esto haya sido una casualidad.
Fantástico, vamos a seguir charlando seguro en otro momento, Horacio, pero porque siempre
gusto,
es más que interesante. Te mandamos un abrazo.
Hasta pronto, adiós.
Allí está Horacio Calderón, que es analista internacional, un poquitito salpicando los temas que hacen al G20.